conozcamos desde una perspectiva diferente la vida de los apóstoles.
Ahora, fíjense que dentro de nuestros personajes hoy, de los 12, yo diría que nuestro personaje es anónimo. Aunque tiene nombre, resulta, digo yo, ser anónimo. De entre todos los personajes que hemos visto, de los discípulos, de los apóstoles de Jesús, este me parece el más anónimo. ¿Saben quién es? Es Simón. Simón, conocido como Simón el Cananeo. También lo llaman el Celote. Realmente la Biblia da muy poco que decir o nada de información de este apóstol. Solo se menciona en Mateo 10:4, en Marcos 3:18 y en Hechos 1:13. Y este personaje se menciona porque aparece en la lista. En la lista de los apóstoles, en la lista de los discípulos, aparece Simón el Cananeo o Simón el Celote. Realmente de esta información, de esta poca información que nosotros tenemos de este personaje, pues parece ser que le llaman Simón el Cananeo precisamente para diferenciarlo de Pedro, que también se llamaba Simón. Entonces, para no confundirlo, pues le llaman el Cananeo o el Celote, es la forma en que lo tienen ahí. Podría ser anónimo porque solo se menciona su nombre. Nada más, y podríamos decir esta noche, pues vámonos, porque si solo se menciona su nombre no tiene mucho chiste. No, pero tiene algunas cosas. De esta información, de esta poca información que tenemos de Simón el Cananeo, solo podríamos decir que Simón fue un fiel seguidor de Jesús. Podemos deducir que fue discípulo porque siempre estuvo con él, fue testigo de sus milagros, fue testigo de las palabras que dijo Jesús, fue testigo de su muerte, testigo de su resurrección, testigo de la ascensión y fue testigo de la llegada del Espíritu Santo y colaborador con los demás discípulos. Solo por lógica podríamos decir que esto es lo que sabemos de Simón el Cananeo. Pero hay más cosas que podemos aprender un poquito acerca de él. Algunos detalles que podemos saber de él. Por ejemplo, su apodo, el Cananeo, o más bien su apodo es de mucha controversia, ya sea el Cananeo o el Celote. El Cananeo es porque probablemente su lugar de nacimiento o residencia. Entonces de ahí le decían, bueno, es como fulano de Chimaltenango, así. Entonces Simón el Cananeo, bueno, se le distinguía por esto. Algunos hablan de una leyenda. Se dice que Simón fue sanado milagrosamente por Jesús cuando eran niños. Se dice que Simón andaba de travieso ahí, en esta es una leyenda lo que les estoy contando, que andaba Simón pequeño de travieso y se subió a un árbol y había un nido de víbora ahí y lo mordió. Y aparece Jesús y lo sana milagrosamente. Y se dice la leyenda que desde niños Jesús le dijo a Simón, tú vas a ser mi discípulo. Y que se le quedó el título de Simón el Cananeo, precisamente porque fue en el lugar donde recibió ese milagro de Jesús cuando eran pequeños. Pero hermanos, eso es leyenda, eso no lo dice la Biblia. Bueno, por eso les digo, la gente empieza a investigar acerca de esto, pero es solo leyenda. Ahora, el sobrenombre de Celote tiene tres teorías de por qué le decían así. La primera, se dice que pertenecía a un grupo denominado de la misma manera, los celotes, o conocido como los cuchillos cortos, ya que este grupo, dentro de su túnica, de su ropa habitual, escondían pequeñas dagas o pequeñas navajas escondidas en su ropa. Por eso se le llamaba los cuchillos cortos. Pero ¿cuál era el fin de esto? Bueno, el fin de este grupo de los cuchillos cortos era lo que nosotros podríamos decir hoy, eran los guerrilleros, eran los revolucionarios de ese tiempo. Su visión era derrocar al Imperio Romano. Recuerden, estaba el Imperio Romano y sobre ellos estaba el pueblo judío, que tenía ciertos permisos de realizar su cultura, de realizar su religión, pero ellos pagaban impuestos al Imperio Romano. Así es que estos celotes, ¿verdad?, eran los guerrilleros de ese tiempo, los que querían causar la revolución. Y me llamó la atención que hace un momento cantamos la palabra revolución en uno de los cantos. Pero estos querían esto, derrocar al Imperio Romano. Así es que cuando aparece, dice que cuando aparece Jesús hablando fuertemente de establecer un reino, este grupo de los celotes dijeron: ese puede ser nuestro líder. Y empezaron a ver la gran influencia y la atracción que Jesús llevaba sobre la gente. Y entonces se dice que estos hombres empezaron a seguir a Jesús, algunos de ellos metidos ahí. Por eso dicen que este Simón era de ese grupo que estaba metido, llamémosle un poco infiltrado entre el grupo de los discípulos. Pero se dice que este grupo se fue o terminó su ilusión cuando vieron a Jesucristo crucificado. Es algo lógico. Guerrilleros, aparece un líder, sigámoslo a él, pero cuando lo ven en la cruz, no, pues se acabó. Y entonces se van, ¿verdad? Eso es una teoría que se le conoce el celote, precisamente por pertenecer a este grupo guerrillero. Hay otra teoría. Se dice que los celotes eran un tipo de guardaespaldas, no exactamente como los que conocemos hoy. Están ahí parados con sus lentes oscuros y sus radios, y no así. Pero se dice que este grupo de los celotes era un grupo que estaba destinado a defender a los fariseos. Otra vez, no en el sentido como nosotros lo vemos, que están los fariseos y ellos atrás, no. Pero sí era un grupo que estaba muy a favor de los fariseos y discutían defendiéndolos a ellos. Se dice que este grupo, en esta teoría, este grupo desapareció mucho después de que Jesús murió y resucitó y fue al cielo. Mucho después, años después, este grupo desaparece. Esa es otra teoría. La tercera teoría es que el mote de celote significa celoso. Y esto nos puede hablar de un hombre con pasión y celoso del evangelio y de la palabra. Pues probablemente este hombre mostraba celos, otra vez, no celos como los que nosotros conocemos hoy. O cuando escuchamos la palabra celos, inmediatamente viene a nuestra mente un hombre celoso por la novia, un hombre celoso por su marido, que no le hables, que quítate. No, esta palabra de celoso tenía que ver con un hombre celoso por la palabra. Defendía la palabra, defendía el evangelio. Probablemente era de los que defendían a Jesús o pretendían defender a Jesús. Y entonces le ponen este apodo, digamos, como el celote, como el hombre celoso, el que defiende, el que siempre está al frente, el que siempre está dispuesto a dar la vida, ¿verdad? Entonces hay estas tres teorías. Se dice que Simón murió junto con Judas a través de una turba que les obligaba a renunciar de su fe. Se dice que Judas fue decapitado con un hacha y que Simón, este Simón, fue partido a la mitad con un serrucho, vivo. Eso es lo que se dice, estas son estas teorías, esto es lo que dice la tradición acerca de Simón. Y si ustedes ven imágenes o buscan imágenes de los discípulos, de pinturas muy antiguas, precisamente en estas pinturas aparece la distinción de estos discípulos, de estos apóstoles, y aparece también la forma, algunos la forma en que murieron. Eso es lo que nos dicen las pinturas, ¿verdad? Y entonces Simón se dice que murió de esta manera. Bueno, ¿cuál teoría? ¿Con cuál teoría nos quedamos? Son teorías. Y las teorías que ponen, pues, las bases que ponen, pues cada uno tiene su base, son fuertes acerca de estas teorías. Lo que es cierto es que las tres teorías nos muestran un hombre apasionado. Digamos, veamos las tres. Cualquiera de las tres nos muestra un hombre apasionado. por sus ideales, un hombre apasionado por sus ideales, basado en su fe. Y veamos, si él fue guerrillero, si la teoría está en que él era un guerrillero, creo que él entendió que la revolución de Jesús era en otro sentido y que no era el momento de una revolución política. Digo que lo entendió, porque si los demás guerrilleros al ver a Jesús crucificado se hicieron para atrás, él aparece después de la resurrección en la lista de hechos, aparece con el grupo de los 120. Si entonces, si él era guerrillero, entonces entendió el mensaje de Jesús, entendió el concepto de Jesús, que no era una revolución política la que él vino a poner, y entonces se quedó junto con los discípulos. Entonces, si eso fue, él a través de la enseñanza de Jesús cambió entonces su concepto y se quedó, pero no dejó de ser apasionado. Y esto es bien interesante, hermanos, porque mucho de lo que nosotros fuimos antes seguimos conservando. Y tengo un ejemplo, pero no sé exactamente decirlo, pero yo he visto hombres que han sido muy influenciados, por ejemplo, en el básico, en el bachillerato, con ideologías, con teorías y todo esto, y se puede ver su influencia más adelante. Y estoy hablando, por ejemplo, de pastores, de líderes fuertes que traen esa influencia, que traen esa influencia. Por ejemplo, los que fueron hippies en su tiempo, hoy, aunque no lo son como antes, pero se les quedó algo de eso, se les quedó algo de ese pensamiento. Entonces puedo ver entonces a Simón, si él fue un revolucionario realmente, puedo ver su pasión que podía seguir adelante en su fe, en que podía defender su fe. Él, si él fue guerrillero, él pensaba en la libertad del pueblo, en la libertad del pueblo judío, y puedo ver ahora su transformación y cómo él podía ser apasionado ahora con el evangelio, hablando de la libertad que Cristo ofrecía. Otra vez, no está en la Biblia, solo estoy intuyendo si esto fue así, si realmente Simón fue un guerrillero. Ahora, si Simón fue un guardaespaldas, si Simón fue defensor de los fariseos, creo entonces también que entendió el evangelio de Jesús diferente a lo que la ley decía. Porque si él defendía a los fariseos que defendían la ley, creo que también entonces él cambió su concepto acerca de Jesús, y también puedo ver entonces en él un hombre realmente apasionado. Sigo viendo un hombre apasionado. Así como defendía a los fariseos probablemente, o así como defendía la ley, pues puedo ver ahora un hombre que puede defender el evangelio, que puede defender la causa de Jesucristo. Pero sigo viendo en él un hombre apasionado. Ahora, si él era celoso, entonces podemos ver un hombre con gran convicción y un hombre con pasión por el evangelio, al igual que los demás discípulos, hasta dar su vida por la causa de Jesús. Cualquiera que sean de estas teorías, mis hermanos, terminamos viendo un hombre apasionado. Terminamos viendo un hombre que lucha, un hombre que defiende, un hombre que tiene convicciones. Cualquiera que sea, nos lleva siempre a ver un hombre apasionado. Complementando con el mensaje de la mañana, cuando un padre es bueno, el hijo se siente orgulloso de él. Cuando un amo o un jefe es bueno, sus siervos están a gusto trabajando con él. Vemos entonces en los apóstoles tener esa pasión por obedecer al Padre y seguir predicando de Jesucristo. Simón era un hombre celoso, apasionado y fiel. Yo pienso, creo que a los cristianos de hoy nos falta eso. Creo que a los cristianos de hoy nos falta eso. Nos falta mostrar la obediencia al Padre, nos falta mostrar nuestro celo, nuestra pasión por el evangelio. Creo que la religiosidad, con sus formas y esquemas, nos ha llevado de alguna manera a una comodidad. Nos ha llevado a un activismo que solo tranquiliza nuestras conciencias. Ay, estuve en esta actividad, qué bonito, la disfrutamos. A una religiosidad donde vamos al culto y ya estuvo, qué bueno. Cantamos bonito, fui a ver a mis cuates en la iglesia, estuvimos cotorreando al final del culto. Pero realmente no vivimos una pasión por nuestro Dios, no vivimos una pasión por el Evangelio. Solo basta preguntar, ¿a cuántos compartiste el Evangelio esta semana? ¿A cuántos compartiste el Evangelio? ¿Tuviste oportunidad? Sí. Sí hay oportunidad. Esta semana estuve en una clase y tocó una maestra que venía de Huehue y no era creyente. Metida entre muchos creyentes, entre muchos pastores y líderes, yo estaba ahí. Y ella confesó y dijo, ya casi al final del curso que tuvimos, ella dijo, yo quiero confesarles que tenía miedo. Incluso cuando me dijeron si yo podía venir a dar esta clase, casi fue como que me retaron, me dijeron, ¿y si te atreves a ir? Y a mí me llamó la atención porque ¿qué concepto tienen de nosotros? Porque a ella se lo lanzaron así realmente como un reto, ¿te atreves a ir? Y ella dice, y acepté, pero la verdad yo tenía miedo, decía ella. Y ella entre sus palabras, bueno, fue su confesión desde que llegó al curso. Ella nos dijo, miren, yo estoy en medio de varios de ustedes pastores que dirigen iglesias, que están en esto. Y él dijo, yo quiero confesarles que yo no soy evangélica. Creo en Dios, dijo, pero no soy evangélica. O sea, es que desde un principio ella se puso su línea. Bueno, como les cuento, ya casi al final del curso, ella casi llorando dijo, yo tenía miedo, pero me doy cuenta que me siento bien con ustedes y todo esto. Y entonces ella dijo, tengo esta oportunidad de estar aquí y ya la verdad yo no sabía si yo debía venir, pero aquí estoy. Así es que me levanté y le dije, yo creo que usted está aquí porque Dios la mandó. Ah, y ella dijo esta frase, y me da gusto de estar con ustedes porque yo siento que ustedes están cerca de Dios. Y entonces yo tomé eso para decirle, usted está aquí porque Dios la mandó. Y le dije, ¿y sabe eso de que estamos cerca de Dios? Tiene razón. Le dije, ¿pero sabe por qué estamos cerca de Dios? Porque es Jesucristo el que nos acercó. Y yo le dije, ¿y usted necesita acercarse a Dios? ¿Sabe? Dios la está buscando, Dios la está llamando. Usted tiene que conocer a Jesucristo. Y lo bonito que fui fue el apoyo de todos los compañeros y terminamos evangelizando a la maestra. Vuelvo a decir, oportunidades tenemos, hermanos. Pero ¿qué tal es nuestra pasión por compartir el Evangelio? ¿Qué tal es nuestra pasión por nuestra fe? Por lo que creemos, como estos hombres, como Simón, que dieron su vida, que murieron por causa del Evangelio. Y vuelvo a repetir, creo que esto es lo que nos falta hoy a nosotros como creyentes. Regresemos un poquito al video que vimos al principio. Un hombre con una creencia seguramente muy diferente. ¿Lo vieron orando, haciendo sus oraciones? ¿Vieron ese video? ¿Vieron? Hubo dos escenas donde él apareció arrodillado orando. Eso no nos dice que es cristiano evangélico, no sé. Y por la cultura en donde él está, no creo que él era creyente. Pero sí lo vemos confesando alguna religión. Pero también vemos, según este video, que este hombre no solamente tiene esta acción religiosa, sino que en la práctica lleva a cabo lo que probablemente su religión le dice. Y entonces esto nos enseña o podemos aprender de este video. La diferencia es que, como dice el video, él no esperaba nada. Eso es lo que dice el video. Este hombre no esperaba nada, solo hace acciones. Probablemente por su creencia, y digo esto probablemente porque tampoco está en el video, pero probablemente él hace las cosas probablemente para ganar su salvación, probablemente. Pero a diferencia de nosotros, mis hermanos, creo que nosotros debemos generar estas acciones porque ya Jesucristo nos salvó. Eso es lo que dice Efesios. Nos quedamos siempre que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nuestras buenas acciones vienen por el hecho que nosotros ya conocemos a Cristo. Este hombre no esperaba nada. Ay, pero tal vez puedo decir que nosotros los creyentes siempre esperamos reconocimiento. Nos gusta que nos vean. Es más, hasta me atrevo a decir que a veces hacemos acciones casi en el fondo diciendo: Dios, ¿me viste? ¿Viste lo que hice? Yo creo que Dios no espera esto. Las obras que hacemos son el resultado de creer en Jesucristo, mayormente nosotros. Y creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, es triste ver que otros, como en el video, viven más como cristianos que nosotros mismos. Hay otra gente que nos sorprende, dicen: ah, parece cristiano. Pues es lo que nosotros deberíamos mostrar. Pero regreso al punto de los apóstoles. Porque el que nos toca el otro domingo es Judas Iscariote, el último. ¿Pero qué de estos 11? ¿Qué de estos 11? Que creyeron en Jesucristo, que estuvieron con Él, que aprendieron de Él, que vieron las obras que Él hacía, que traían a la mente los recuerdos gracias a la ayuda también del Espíritu Santo, que escribieron lo que tenemos: Mateo, Marcos, Juan. Escribieron lo que vieron. Vuelvo a repetir, Pedro y Juan, cuando se les intentaron callar la boca, y dijeron: no podemos callarnos, no podemos dejar de decir esto. Esa era su pasión. Pedro, deslumbrado por ver la glorificación de Jesús, lo llevaba tan en la mente. Estos 11 llevaban tanto en la mente lo que Jesús les había enseñado, lo que habían visto, que esto les llevó a tener pasión. ¿Cuál sería la razón de nuestra pasión, hermanos? Porque tal vez bien podríamos zafarnos y decir: ah, pero nosotros no lo vimos. Pero déjame llevarte a esto: ¿no se te hace suficiente que el Señor te salvó? Algunos podríamos zafarnos todavía de eso. Ah, pero es que yo nací en la iglesia cristiana desde chiquito. Yo he visto a otros que suben aquí con un gran testimonio, que fueron asaltantes, drogadictos, que casi que las ratas se los comen y sobrevivieron. Y yo no tengo un testimonio así. Y yo, la verdad, no tengo un testimonio así. La verdad es que yo no lo tengo. Yo les he contado, yo nací a un lado de la iglesia. Así como está el templo aquí, el pasillo, ahí estaba mi casa, ahí nací. Tal vez no fui tan perverso como estar en la cárcel o estar tirado en la calle borracho o drogadicto. Pero lo que sí puedo decir es que el Señor me salvó. Y eso es maravilloso. Y que el Señor hasta ahora me sostiene, me provee. Y que el Señor hasta ahora me ha dado el privilegio también, mis hermanos, y yo los animo a esto, pero me ha dado el privilegio también de llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Y eso trae un gozo. No seré el conferencista reconocido, no seré el pastor grandísimo, pero solo el hecho de ver personas recibir a Cristo, eso es suficiente, hermanos. Eso es suficiente. Porque varias veces que me ha tocado llevar a una persona a Jesucristo, mis hermanos, cuando después de que yo los veo hincados, orando, pidiendo perdón a Dios, recibiendo a Jesucristo en su corazón, déjenme decirles que tal vez hasta puedo entender al apóstol Pablo con el aguijón. Porque después de ver esta escena y que los dejo en su casa, yo salgo y me he subido al carro, yo mismo en el carro digo, ¿quién soy yo? Y yo en el carro le he dicho al Señor, ¿quién soy yo que me permites ver esto? No soy nadie, Señor. Sin embargo, gracias porque me permites ver personas recibir a Cristo. ¿Quieres la misma pasión, hermano? Habla de Cristo. Habla del Evangelio. Lleva a otras personas a Cristo. Y esto va a aumentar, va a poner fuego a la pasión, mis hermanos. Y podemos ser héroes anónimos. Ya les conté esta historia, pero hace muchos años cuando yo vine aquí por primera vez a Guatemala, y era el tiempo de la guerrilla aquí, y a nosotros nos llevaron a evangelizar al ejército, a la base militar ahí que ahora está por los aposentos, ahí en la bajada. Y ya les conté esto. Cada 8 días íbamos. Cada 8 días me mandaban 30 soldados, 40 soldados. A mí nos íbamos a un árbol, les compartía el evangelio, les compartía de Cristo. Yo les decía, ¿cuántos quieren aceptar? Y alzaban la mano así. Todavía lo recuerdo. ¿Dónde están en esos? No sé. Incluso algunos, terminando la plática, venían y decían, ore por mí, porque mañana nos vamos a la montaña a saber si regresamos. No sé quiénes son. No sé si murieron en batalla después de recibir a Cristo. No lo sé. Pero el Señor me usó a mí. Y eso, mis hermanos, provoca en nosotros pasión. Hay cosas que olvidamos. En una vez que regresé a México, me encontré a un muchacho que yo conocía desde niño, grandote, más grandote que yo, grandote. Su esposa también, grandota, los dos. Y platicando con él me dijo, Josué, yo acepté a Cristo contigo. Dije, ¿de veras? Me dijo, sí, en una escuelita de verano. Yo acepté a Cristo contigo. Todavía hay una amiga que tengo por Face, que vive en Estados Unidos, y ella me encontró precisamente por el Face. Y me escribió, Josué, ¿te acuerdas de mí? Y yo le puse, no sé quién eres. Y ella me puso, tú fuiste mi maestro en la escuela dominical. Y me dijo, y no olvido las lecciones que nos diste. Una niña. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Seamos apasionados por el Señor. Seamos apasionados por hablar de Él. Y no es para que tengas historias que contar. Es para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque el Señor, a pesar de como yo soy, y a pesar de mis fallas, de mis errores, el Señor me ha usado. Y lo puede hacer contigo también. Seamos seres anónimos. Tal vez no recordarán quién eres. Pero va a ser bonito que tal vez más adelante alguien diga, alguien me habló del Evangelio, no sé cómo se llamaba, no sé. Pero me llevó a los pies de Cristo. Y ojalá ese pueda ser tú. Si nosotros vivimos una vida con pasión. Hay algunas cosas para practicar y que podemos aprender de esto. Uno, Vivamos obedeciendo a nuestro Padre, así como Jesús lo hizo. Jesús oraba, cumplía su propósito en la vida diaria, hablaba del arrepentimiento de una vida religiosa, buscando siempre hacer la voluntad del Padre. Es lo que Jesús hacía. Imitémoslo. El evangelismo, mis hermanos, debe ser parte de nuestras vidas. Como dijeron Pedro y Juan, no podemos callarnos. Es triste, hermano, y se hace aquí, y es triste que se tenga que llegar a esto aquí. Que nos estén poniendo un comercial recordándonos que tenemos que evangelizar, que tenemos que evangelizar, que tenemos que hacerlo, pidiendo hermanos para evangelizar en noviembre, pidiendo el comercial que ya dejemos de estar la teoría, vamos a la práctica. ¿Cuántos hay apuntados en esto? ¿Quieren que les diga? ¿Quieren que nos diga nuestro hermano Efraín cuántos están apuntados en esto? Tal vez sería bueno que nos dijera. Ahora, pero la pregunta ahora es, ¿yo estoy dentro de esa lista? Hermanos, el evangelismo, el hablar de Cristo, debe ser parte de nuestra vida. No tienen que estarnos diciendo lo que tenemos que hacer. Eso es algo que ya por naturalidad y por pasión, por lo que creemos, debe ser nuestra vida. Así es que quiero animarles. Y me lleva entonces a las aplicaciones también de la mañana, porque también quedan. Y para los que no vinieron en la mañana, pues aquí están las aplicaciones de la mañana. Porque van con esto, con una vida de pasión, van con una vida de ser un buen hijo. Uno, ¿qué es lo mejor de ti? Esta semana úsalo para bendecir a alguien más. Eso es evangelismo, hermanos, también. Cuando nosotros damos bendición a otra persona, y si esta persona no conoce a Cristo, seamos bendición para esta persona. Dos, esta semana es algo que muestre misericordia, justicia y fidelidad a alguien que en realidad lo necesite. Vivir así es una vida de pasión por el Señor, porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros. También es justo, es fiel. ¿Por qué nosotros no? Respondamos de la misma manera. Esto también es evangelismo. Esto es también vivir con pasión por el Señor. Y el último era, pues que te reto a que compartas abiertamente que somos hijos de Dios. Esto es lo que hicieron los 11. Que todavía nos falta uno. Pero esto es lo que hicieron los 11. Vivieron una vida de pasión. Vivieron una vida que demostraba lo que habían aprendido, una vida que demostraba que Jesucristo había sido real, una vida que comprobaba que Jesucristo era el Mesías, una vida que comprobaba que Jesucristo había resucitado. Esta era la pasión de los discípulos. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu pasión? Hermanos, dejemos de ser religiosos y vivamos una vida apasionada. Una vida apasionada. Que muestre nuestra fe. Que muestre nuestra convicción. Somos discípulos también. Somos apóstoles también. Vivamos de esa manera. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. ¿Qué poco se sabe de Simón, Señor? Pero está dentro del grupo que Jesucristo capacitó. Tal vez no se sabe más de él. Tal vez muchas personas conocieron a Jesucristo por la palabra de él, por el mensaje de él, que no tenemos escrito aquí. Pero que con esto, con estas acciones que no están escritas aquí de Simón, tú nos enseñas, Señor, que las cosas las tenemos que hacer no para ser conocidos, sino para que te conozcan a ti. Ayúdanos, Señor, a ser de esos discípulos anónimos, que no necesitamos reconocimiento, que no necesitamos un título, que lo único que tú esperas de nosotros y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerte. Y que nuestro testimonio, que no importa si nos conocen o no, que nuestra vida sea de impacto a otros, de tal manera que ellos puedan verte a ti a través de nuestra vida. No es importante quiénes somos. Lo importante es que te conozcan a ti y que puedan seguir a Jesucristo. Y que nosotros solo somos instrumentos tuyos para que nos uses en nuestras habilidades, en nuestras capacidades. Porque al fin de cuentas, el único que merece la gloria eres tú. Que podamos decir como Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que esa sea también nuestra razón. Que el nombre de Jesucristo sea conocido. Que tu nombre, Padre, sea exaltado. Y que nosotros solo seamos usados por ti. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por la vida de Simón. Y te agradecemos porque su nombre aparece en la Biblia. Y porque sabemos que fue un discípulo fiel y obediente a ti. Gracias, Señor. Porque a pesar de que solo aparece su nombre, creo que podemos aprender bastante de él. Bendícenos en esta noche, que podamos tener un buen descanso, una buena semana. Trae trabajo para quienes buscan el trabajo todos los días en sus negocios. Bendice a los jóvenes, Señor, que todavía van a estudiar. Cuídales en sus viajes a Guatemala. Cuídanos, Señor, en estos días, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.